Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los venezolanos ya están en las calles para continuar con la denominada Operación Libertad, convocada por el presidente encargado Juan Guaidó. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dice que Rusia convenció a Nicolás Maduro para que no abandone el país. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, comparece hoy en el Congreso para testificar sobre el informe Mueller. Y los Panthers de la NFL expresan condolencias y solidaridad con víctimas de tiroteo en la Universidad de North Carolina. Cordiales saludos, amigos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 1 de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Continuamos ahora con Buenos Días América y esta cobertura especial que estamos realizando en la situación que se presenta en Venezuela. Hoy desde muy temprano y en varias ciudades venezolanas se produjeron ya el inicio de las marchas que han sido convocadas para este 1 de mayo. El anuncio que fue formulado anoche por Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, convocaba precisamente a los venezolanos a salir a las calles para continuar con lo que se ha denominado la Operación Libertad. Hay una serie de elementos que hoy se toman en cuenta, como por ejemplo el hecho de que la Embajada de España en Venezuela ha confirmado que el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien fue liberado ayer del arresto domiciliario que cumplía, había sido ya recibido en la Embajada de España en Caracas. Se ha confirmado a través de un comunicado precisamente del gobierno español. López, quien es el mentor político de Guaidó y uno de los opositores más destacados del país, se encuentra ya en la residencia del embajador español en Caracas junto a su esposa y su hija, dijo el gobierno español desde Madrid. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través del canciller Roberto Ampuero, explicó en un mensaje en Twitter que el opositor y su esposa tomaron la decisión personal de trasladarse a la legación diplomática española porque en la delegación diplomática de Chile ya tenían algunos huéspedes. Recordemos que Leopoldo López, quien había sido detenido en 2014 por liderar una ronda previa de disturbios antigubernamentales, fue liberado ayer por la mañana por un grupo de militares que apoyaba al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esa es la información que se maneja ahora relacionada precisamente con este tema. Estamos a la espera de poder hacer el contacto con nuestra colega en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, nuestra corresponsal. Pero mientras tanto vamos a continuar avanzando con nuestro trabajo. Les anticipaba que Juan Guaidó había hecho anoche anuncios relacionados precisamente con esta marcha y cuando el presidente encargado Juan Guaidó se dirigía a la población venezolana, decía lo siguiente.
También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. Nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. Venezuela, no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado.
Y luego, horas más tarde, y en una primera aparición pública después de una intensa jornada que se vivió en Venezuela, apareció en televisión el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Hizo varias argumentaciones, pero entre ellas mencionó esto.
Eso lo estuvimos nosotros evaluando, la capacidad de fuego y de maldad, la locura que había ahí. ¿Qué buscaba? Un enfrentamiento militar. Que moviéramos toda la capacidad de fuego que tiene la Fuerza Armada y hubiera allí un desastre, una tragedia, con 50, 100, 200 muertos, uniformados venezolanos. Importante reflexionar todo esto, porque todo esto pasaba por mi cabeza como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en coordinación directa con el Estado Mayor Superior, evaluando la situación para disiparla, para neutralizarla, para desactivarla, para derrotarla, como al final ha sucedido.
Y ahora vamos directamente hasta Caracas, donde está Adriana Núñez Rabascal, la corresponsal de La Voz de América en Venezuela. Adriana, coméntanos, ya empezaron los ciudadanos a salir a las calles y se espera para hoy una jornada definitivamente muy movida y seguramente con muchas novedades.
Hola, Yolanda. El día de hoy Caracas amanece más. Aún no hay ciudadanos en las calles preparándose para movilizarse, tal como ha sido la invitación de Juan Guaidó ayer en la noche de en la ciudad de Caracas para intentar consolidar lo que él ha llamado la Operación Libertad, pero Maduro le ha dado su sentido con el lema
Adriana,
siempre traidores nunca.
Adriana, si me disculpas, pero realmente la conexión está muy mala, te estamos escuchando entrecortado. Espero que mejore de alguna manera y nos puedas comentar algunos otros detalles de lo que va a suceder hoy. Obviamente hoy es prácticamente un día no laboral en Venezuela porque siempre se ha recordado el 1 de mayo, así que imagino que eso es lo que permite a la gente poder participar en esta multitudinaria marcha, ¿verdad?
Eso sí, regularmente todos los 1 de mayo en los últimos 20 años ha habido dos convocatorias. Una chavista y una de la oposición, pero el día de hoy el juego cambia, puesto que Juan Guaidó ha manifestado que esta será la marcha más multitudinaria de la historia. Que sus seguidores lo acompañen en el proceso. Y esto hace siempre, todos los 1 de mayo, esta fecha para que el mandatario del turno. Pero dado el panorama que ha cambiado ayer con esta sublevación de algunos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, parecería pues que el discurso de Maduro giraría en torno a otro tema, porque ayer Guaidó hablaba de la posibilidad de que Maduro se hubiera cuidado que ya se salía del país. Luego vimos a un Nicolás Maduro hablando desde el Palacio de Miraflores en cadena nacional de radio y televisión, refiriéndose a que se trataba de un golpe de Estado fallido y que incluso los militares que estaban apoyando a Juan Guaidó, muchos de ellos fueron engañados. En todo caso, el clima en Venezuela sigue siendo de confusión, de incertidumbre. La gente el día de hoy se pregunta qué va a ocurrir. Tienen muchas dudas sobre el tema de quién está mandando dentro de la Fuerza Armada Nacional, cuál de los componentes apoya a Guaidó, cuál está apoyando a Nicolás Maduro y cuál de los dos mandatarios, tanto el presidente de la Asamblea Nacional Guaidó como el presidente en disputa Nicolás Maduro, cuál de los dos tiene mayor poder en la Fuerza Armada Nacional. Esa es la pregunta que se hacen los venezolanos en este momento.
En esta jornada. Adriana, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la cobertura tuya y de nuestros otros colegas. Álvaro Algarra y Carolina Alcalde, directamente desde Venezuela. Un abrazo para ti. Nos vamos directamente a una entrevista que habíamos anticipado y tengo mucho gusto en saludar al embajador Diego Arria. Él es analista político, diplomático venezolano y fue representante permanente de Venezuela ante la ONU. Embajador, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido a La Voz de América.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Embajador, esas preguntas que hacía nuestra corresponsal, yo creo que son muy importantes. ¿Cuál es la realidad que vive Venezuela en este momento? Los venezolanos están muy confundidos con la situación que se generó ayer. ¿Cuál es su lectura?
Yo creo que lo que señaló la corresponsal de usted es exactamente muy realista. Efectivamente, hay ante los ojos del mundo y ante los ojos de mis compatriotas, hay un pulso entre lo que es el narcorrégimen de Maduro y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Lo de ayer, mi impresión fue que los eventos que ocurrieron ayer iban a ocurrir hoy, y hubo una, en eso, un adelanto de algunas acciones, por lo cual seguramente no se logró el objetivo planteado seguramente por ellos antes del día de ayer. Hoy tenemos esa oportunidad, lo que señaló el presidente Guaidó, de que sea la manifestación más grande de la historia. Él viene imponiéndose unos desafíos muy grandes, porque dice, esta será la marcha más importante, este es el momento de desalojarlos. Yo creo que él ahora dice, este es el momento de manifestaciones sin retorno. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir hasta el final de que salga del régimen.
Bueno, hay una serie de preocupaciones alrededor de esta situación que se ha generado en las últimas horas. ¿Cuál es la realidad que realmente viven las Fuerzas Armadas de Venezuela, don Diego? Usted conoce ampliamente la historia de su país, usted la ha vivido directamente. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema?
La Fuerza Armada venezolana ha venido realmente convirtiéndose casi en una milicia personal, tanto de Chávez como de Maduro. Ha habido una deformación radical de su verdadera naturaleza, que era servir al país, y se ha convertido en un instrumento realmente de la corrupción y en muchos casos hasta del tráfico de drogas. O sea, es difícil auscultar y tomar una posición sobre ellos. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, ayer, cuando oí hablar al señor Maduro, como si estuviera hablando de otro planeta, de que no había acontecido nada, ¿cómo que no había acontecido nada? Nada menos que, por ejemplo, el jefe de inteligencia militar, General Figuera, cercanísimo a Chávez y a Maduro, le dio vuelta. Sin embargo, Maduro no mencionó nunca de que el general Figuera estaba detenido. Y la otra cosa interesante es que nunca mencionó Maduro que había puesto preso a algún oficial. O sea, su desconfianza por las propias Fuerzas Armadas es creciente. Al punto que yo decía que ayer Maduro no podría confiar ni en lo que él llama la primera combatiente, que es su esposa, cuando ve que Figuera, un general jefe de inteligencia tan cercano a los cubanos, etcétera, haya tomado esa posición.
¿Cuál es su mayor preocupación en este momento cuando observa la crisis que se desarrolla en Venezuela y cuando aparentemente estamos llegando a un punto de quiebre, embajador Arria?
Yo creo que efectivamente ese es el caso. Mi mayor preocupación siempre ha sido de que esto devenga en actos mayores de violencia, cosa que no. Bueno, ayer hubo cerca de 100 heridos, por supuesto, del lado de la oposición venezolana. Sin embargo, no pasó a otras dimensiones. Hoy, sin la menor duda, el régimen estará mucho más atento, porque cuando se habla de una marcha que no solamente en Caracas, sino todo el país, no hay fuerzas armadas suficientes como para contenerlos en todos lados. El problema, como yo lo veo, es de que no decaiga el entusiasmo, la esperanza y la movilización activa de los venezolanos, que tenemos que entender de que la libertad tiene un costo, y hasta qué punto estamos los venezolanos dispuestos a pagar determinado costo. Esa es una pregunta que seguramente será respondida hoy en la manera como se manifiesta.
Exactamente. Embajador Diego Arria, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos aquí en vivo telefónicamente desde Nueva York en La Voz de América, y como siempre le mando un abrazo y le agradezco la gentileza. Doctor,
un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Igualmente.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, afirmó que Nicolás Maduro estuvo a punto de salir de Venezuela el martes hasta que Rusia lo disuadió. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país el martes en medio de manifestaciones que buscaban su destitución, hasta que Rusia lo convenció de lo contrario, según el secretario de Estado Mike Pompeo. Literalmente teníamos a Nicolás Maduro preparándose para subirse a ese avión y salir del país antes de que se detuviera a pedido de los rusos. Debo decir que habrá otro amanecer mañana. La oportunidad para la democracia en Venezuela, estoy confiado en que continuará. El secretario de Estado rehusó dar la fuente de esa información, pero dijo que Estados Unidos ha estado entrevistando a decenas y decenas de personas en el terreno. La Casa Blanca dijo antes que tres altos cargos del gobierno venezolano, incluyendo el ministro de Defensa, se habían comprometido a apoyar el derrocamiento de Maduro. China, Cuba y Rusia siguen siendo aliados clave de Maduro, que está al mando de un país con una aguda crisis económica. Altos funcionarios estadounidenses acusan a Cuba de ser uno de los puntales de Maduro. Con respecto a los cubanos, tuvimos la oportunidad de comunicarles que nos parece inaceptable que estén protegiendo a este matón, dijo el secretario de Estado. El presidente Donald Trump amenazó a Cuba con un embargo total y con sanciones si no cesa su apoyo a Maduro en un momento en que la isla ya está bajo fuertes penalizaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó hoy esta sugerencia de que persuadió al presidente Nicolás Maduro para que no huya ante la crisis política que vive su país. Al ser consultada sobre los comentarios de Pompeo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo hoy por la mañana que estas declaraciones eran parte de una guerra de información. Mientras tanto, el Grupo de Lima, en su mayoría conformado por países latinoamericanos, celebrará una reunión de emergencia para discutir la crisis venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue el encargado de dar a conocer el comunicado.
El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima.
Respecto a las medidas de seguridad para Guaidó y otros políticos venezolanos, el canciller Holmes señaló.
Y tenemos naturalmente toda la disposición para actuar frente a organismos internacionales en caso de violaciones de la vida y la integridad de Juan Guaidó y su familia, de Leopoldo López y su familia, de los otros líderes democráticos y sus familias, de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias y, por supuesto, de todos los venezolanos que están luchando con la sola arma de su esperanza para conseguir otra vez democracia y libertad en Venezuela.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, enfrentará hoy preguntas de los legisladores por primera vez desde la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, en lo que promete ser un enfrentamiento dramático mientras defiende sus acciones ante los demócratas que le acusan de hacer girar los hallazgos de la investigación a favor del presidente Trump. La presentación de Barr ante la Comisión Judicial del Senado debe resaltar el cisma partidista en torno al informe de Mueller y el manejo que ha hecho de él el Departamento de Justicia. Líderes demócratas del Congreso estadounidense se reunieron el martes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para hablar sobre la reparación de la infraestructura de la nación y parece que lograron un caso raro de acuerdo entre las dos partes. Después de una conversación que tomó unos 90 minutos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron que tanto ellos como el presidente acordaron un plan. Según dijo el senador Schumer, hablaron de varios temas. $2 billones para un ambicioso proyecto de reconstrucción de carreteras, también puentes, agua y hacer énfasis en la banda ancha, que según dijo Schumer, todos los estadounidenses deberían tenerla. Y nos vamos hacia las noticias en Latinoamérica. Una organización opositora en Nicaragua rechazó la propuesta del gobierno para suspender sanciones de Estados Unidos. Daliana Ocaña tiene el informe.
El gobierno de Nicaragua confirmó que pidió a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia firmar un comunicado para pedir la suspensión de las sanciones internacionales impuestas en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país por violaciones a los derechos humanos, represión y actos de corrupción. Wilfredo Navarro, integrante de la Comisión Estatal, aseguró que los miembros de la organización social se niegan a firmar ese comunicado.
Pero cuando nosotros les decimos que hagamos un llamado para que el diálogo se desarrolle en paz y tranquilidad y que con nuestras voces contribuyamos a que haya estabilidad en el país y que haya paz y seguridad, ellos se niegan rotundamente.
El gobierno enfrenta fuertes sanciones de Estados Unidos. El canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que continuarán buscando un consenso para los mecanismos de implementación de los acuerdos ya tomados, pese a que este lunes se retractaron de una serie de compromisos relativos a la liberación de los manifestantes.
Que cada uno de los puntos consensuados y por consensuar, así como los mecanismos de implementación, se consideran, discuten y suscriben de conformidad a la Constitución y a las leyes de nuestro país.
La Alianza Cívica manifestó el martes en un comunicado que el gobierno de Nicaragua sigue sin consensuar los convenios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los venezolanos en Guatemala salieron a las calles para apoyar la Operación Libertad. Eugenia Sagastume tiene este detalle.
La situación que afronta Venezuela repercute en América Latina y mientras seguían surgiendo imágenes de lo que sucede en las calles de Caracas, con silbatos, vuvuzelas, banderas y una manta grande con el título Régimen Dictatorial de Maduro, al menos 50 venezolanos llegaron frente a la embajada venezolana en Guatemala para demostrar su apoyo al presidente interino, Juan Guaidó.
Los venezolanos estamos en la calle, tanto en Venezuela como en el mundo, acompañando la gestión de Juan Guaidó en el comienzo definitivo del cese de la usurpación.
El gobierno guatemalteco no ha emitido una postura al respecto. Sin embargo, el vicecanciller Pablo García confirmó la participación en una reunión urgente convocada por el Grupo de Lima en Colombia.
Guatemala siempre ha pregonado que todo sea en el marco de la paz, de la manera pacífica, que no estamos nosotros a favor de que hayan hechos violentos. No puedo adelantarme a decir que alguna otra medida se va a tomar porque es un consenso de los países miembros del Grupo de Lima.
Más de 6.000 venezolanos residen actualmente en Guatemala y todos permanecen a la expectativa de lo que pasa en su tierra natal. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Después de que se registrara un tiroteo en un campus universitario de Carolina del Norte que dejó 2 muertos y 4 heridos, el martes la Universidad de North Carolina Charlotte emitió una orden de cierre del campus. Organizaciones deportivas como los Carolina Panthers del fútbol americano de la NFL y los Carolina Hurricanes del hockey sobre hielo de la NHL recurrieron a redes sociales para expresar sus condolencias y solidaridad con las víctimas de la tragedia. Un gran número de jugadores que mantienen su conexión y fuertes lazos con la comunidad también hicieron llegar su sentimiento de dolor en estas circunstancias en las que los afectados son todos los que residen en el estado. Estas muestras de solidaridad las hicieron también a través de sus cuentas personales. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant y los Warriors de Golden State cumplieron en ambos extremos de la cancha, mantuvieron la boca cerrada e hicieron su trabajo en su partido frente a James Harden y los Rockets. Ahora el vigente campeón de la NBA viaja a Houston con una ventaja de 2-0 en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Durant anotó 29 puntos y estableció el ritmo defensivo contra Harden para liderar a los Warriors a un triunfo por 115-109 sobre los Rockets. Ayer martes, cuando la atención volvió a centrarse en el baloncesto, luego de 2 días de discusiones constantes sobre el arbitraje. El mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, le devolvió la cortesía al ex capitán del club, Roy Keane, al declarar que sus críticos pueden decir lo que quieran de él. Kane criticó al internacional de Francia, calificándolo como un problema antes de la derrota del derbi ante el Manchester City. Pero Pogba, quien ha marcado 16 goles esta temporada, dijo que no presta atención a lo que se dice. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Patty
Considine. Alejandro Escalona, Voz de América. Annette Bening, Bryan Cranston y Laurie Metcalf estuvieron entre los principales nominados a los premios Tony de Broadway este martes, y el musical Hagerstown obtuvo 14 nominaciones. Cranston fue nominado para una adaptación de la película Red junto a Jeff Daniels por To Kill a Mockingbird, pero ninguno de los dos recibió una nominación a Mejor Obra de Teatro. And the nominees for Best Performance. Bening fue reconocida por All My Sons de Arthur Miller, mientras que Metcalf fue nominada por su papel de Hillary Clinton en Hillary y Clinton. Otros de los nominados a Mejor Musical fueron Ain't Too Proud, The Life and Times of the Temptations, Beetlejuice, The Prom y Tootsie.
Lane May, The Waverly Gallery.
Los postulados también incluyen All My Sons, The Boys in the Band, Burn This, Torch Song y The Waverly Gallery, que significó una nominación a la veterana actriz Elaine May. Glenda Jackson en el papel principal en King Lear, Ethan Hawke, Nathan Lane, Jim Parsons, Kerry Russell, Kerry Washington, Daniel Radcliffe, Bobby Cannavale y John Lithgow no lograron nominaciones. La edición 73 de los Tony, presentados por James Corden, tendrá lugar durante una ceremonia de gala transmitida en vivo por CBS el 9 de junio desde Radio City Music Hall en Nueva York.
Hello, everybody.
La compañía de producción de Barack y Michelle Obama presentó el martes una programación, o parte de la programación que suministrará a Netflix, incluyendo un drama de época ambientado en el mundo de la moda y una biografía sobre Frederick Douglass. La serie, los documentales y las películas se estrenarán en el servicio de transmisión en los próximos años, según un comunicado de Higher Ground Productions, una compañía establecida por Barack Obama y la primera dama, ex primera dama, quiero decir, el año pasado. La pizarra incluye un drama llamado Bloom, una serie ambientada en el mundo de la moda posterior a la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, que explora las barreras que enfrentan las mujeres y las personas de color. Una serie para niños en edad preescolar llamada Escuche sus verduras y coma a sus padres. Durante su tiempo como primera dama, Michelle Obama abogó por hábitos saludables de alimentación para los menores. Kate Pearson de los B-52 celebró su cumpleaños 71 hace un par de días. Catherine Elizabeth Pearson nació en Weehawken, New Jersey, a poca distancia de la ciudad de Nueva York. Te pedimos con Shaq D'Amour, Love Shaq. Shaq D'Amour dice el letrero del escondite del amor en el video. B-52s. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Un juez británico condenó el miércoles al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a 50 semanas de prisión por omitir una fianza hace 7 años y permanecer en la embajada ecuatoriana. La jueza Deborah Taylor dijo que era difícil imaginar una versión más seria de la ofensa, ya que ella le dio a Assange, de 47 años, una sentencia cercana al máximo de un año de detención. La jueza indicó que los 7 años de Assange en la embajada le costaron a los contribuyentes británicos 16 millones de libras, 21 millones de dólares, y dijo que buscaba asilo como un intento deliberado de retrasar la justicia. Les recuerdo, estimados oyentes, que La Voz de América está haciendo una cobertura especial a la crisis en Venezuela. Visite nuestra página web boanoticias.com y síganos a través de Twitter en Boa Noticias. Es importante también recordarles que nuestros sistemas y plataformas de radio y televisión están siguiendo constantemente las noticias que salen desde Venezuela y se generan aquí en Estados Unidos con relación a ese tema. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Los esperamos, como siempre, en la próxima emisión. Que tengan un buen día.